Twitter, zona mixta guión bajo UI.
Y estamos arrancando este bloque de zona mixta y recibiendo a Martín Rodríguez, el Tincho, que se encuentra en Doha un día antes del debut de Uruguay. El Tincho está hace tiempo, pero digo, hoy estamos hablando este miércoles 23 de noviembre, un día muy esperado. ¿Cómo estás, Martín? ¿Todo bien?
¿Cómo andás, Álvaro? Un abrazo para vos y bueno, muchas gracias por el interés.
Bueno, un poco lo que queríamos saber un poco es a partir de cómo hace varios días que estás ya viviendo el Mundial, cómo llegás a este día previo de lo que es el debut de Uruguay y un poco, nada, cuál es como tu expectativa.
Bueno, llego, me parece que ya bastante acostumbrado a desarrollar mi tarea con las diferencias horarias que hay con respecto a nuestro país, en una ciudad nueva que no conozco, en la que de todos modos estoy hospedado, en condiciones de mucha comodidad y con un respaldo que me permite hacer todas las tareas que tengo que hacer, eso sí, atareado y producto de las diferencias horarias que hacen que mi agenda en buena medida tenga que acostumbrarse o armarse en función de los horarios del Río de la Plata, digamos. En algunas jornadas, dependiendo el día, bastante cansado. Hay días en los que me acuesto a las más o menos 4 de la mañana de aquí, ¿no? Que son algo así como las 10 de la noche de Uruguay. El problema es que acostarte a esa hora, si te propones alcanzar un mínimo descanso, te lleva casi que a tragarte la mañana durmiendo hasta las 11 de la mañana para llegar a unas 7 horas de sueño, que es algo razonable, y cuando querés acordar, pasado el mediodía catarí, ya estás metido en la máquina de los trabajos que empiezan de alguna manera a depender de ese horario del Río de la Plata, o sea, la tarde y la noche quedan muy atomizadas de actividad, y hay un elemento que hace que la sensación de que los días nos duran poco sea muy fuerte, y es que acá, yo te diría que en el entorno de las 5 de la tarde ya es de noche. Entonces el periodo diurno que vivo, los días en los que me acosté la noche anterior, 4 de la mañana, es un periodo diurno de 5 o 6 horas. Y cuando quiero acordar ya es de noche, con el agregado que se da desde este lunes de que ese momento de mucha ida, venida a los estudios para hacer los trabajos, está salpicado por 4 partidos diarios, lo que también significa una enorme prueba para la cabeza porque hay que acumular mucha información y bueno, y en ese sentido yo asumo las limitaciones que todo ser humano tiene, ¿no? Y me quedo con lo principal de lo que puedo ver y lo que no puedo ver trato de reforzarlo por otros lados.
¿Cómo andás, Tincho? ¿Todo bien? Bueno, me imagino entre eso que relatabas, ¿no? Entre el jet lag, la diferencia horaria y lo ajetreado de la agenda. Ayer justo te veía en la tele, en un móvil ahí con Sofi Romano, que hablaban del día menos uno, ¿no? De esa previa a Uruguay. Y bueno, te imagino, vos que sos una persona que pone tanto énfasis en la preparación, justamente eso que vos mencionabas recién, ¿no? De estar entre toda esa carga de que imagino que tiene, ¿no? Para vos al relatar a Uruguay, sumado a como esa preocupación por el dato, por la rigurosidad, ¿no? Porque se junta todo eso. Y bueno, me imagino una linda mezcolanza ahí en tu cabeza en este momento y en todo lo que mueve los sentimientos, ¿no? O sea, ¿cómo se traslada eso, digamos, a la parte más emotiva del relato y de lo que implica contar y traer a Uruguay a la pantalla, ¿no? Acá de este lado del Río de la Plata.
Estamos en un tiempo en el que hay tanta información, además de tener las agendas cargadas con todas esas características peculiares producto de la diferencia horaria, hay tal nivel de información, inclusive en torno a los equipos, más allá de que los técnicos no oficializan las cosas hasta un rato antes de los partidos, pero igual se van presentando distintos datos, que una cosa que a mí me genera hasta cierta ansiedad y es uno de los desafíos, el hecho de determinar hasta dónde uno puede llegar y dónde ya no conviene meterse cuando llega un torneo de este tipo, es precisamente determinar con qué me quedo, es decir, de todo lo que hay, de todas las herramientas que yo puedo tener en cuenta para prepararme, de toda la información que circula, cuál me interesa, cuál pondero, ¿no? ¿A qué vengo? ¿Vengo a comportarme como una enciclopedia que sabe la historia del árbitro de cada partido, los antecedentes de todos los jugadores, o me focalizo en lo que preciso para que el trabajo en particular del relato, que no es el único que me toca hacer a mí, pero ya que estamos en día previo a partido, en el día menos uno, como decía, salga de la mejor manera. Bueno, yo estoy tratando, por lo menos en esta jornada de día menos uno, en ponerme el segundo chip, ¿no? En llegar a Uruguay y Corea del Sur con la mayor claridad posible, sobre todo en el conocimiento del rival, en tiempos en los que yo en Uruguay no estoy haciendo periodismo deportivo todos los días. Eso para mí supone un desafío importante, de manera de poder contar el partido con seguridad, sabiendo que todo lo otro viene, la intensidad en el relato viene, el tono viene, todo eso está dado, por más que en los últimos tiempos tampoco estoy relatando todos los fines de semana, me conozco y sé que con ese plus que damos cuando estamos sometidos a la exigencia mayor, lo voy a poder afrontar bien. Pero claro, hay que acompañarlo con un mínimo básico de datos que nos permitan desarrollar la tarea de la forma más segura, y en ese sentido, al tratarse Corea del Sur de la selección que enfrenta a Uruguay, y por ende de las dos, la que menos conozco, ahí está, creo, que el aspecto de la preparación que más estoy ponderando por estas horas.
Es un mundial donde vienen pasando algunas sorpresas. Hace unos minutos nomás Japón le ganó 2-1 a Alemania, que no es una gran sorpresa comparada con lo que fue Arabia contra Argentina. Y un poco ese clima, ¿cómo se vive ahí en Doha con estas, ¿no? Con este batacazo, el de Arabia ayer, lo que implica Argentina? Y yo por lo menos estaba pensando también, digo, cómo eso repercutiría potencialmente en un cuadro como la selección uruguaya o selecciones como Brasil, que todavía no debutaron, que eso también como que le abre los ganchos, ¿no? O sea, hay una sensación de, bueno, esto no, la lógica no siempre está primando en este mundial, parecería. ¿Cómo se recibió allá y cómo te imaginás un poco el ambiente en Uruguay también?
Algunos aspectos que hacen al contexto. Tengo dos mundiales nada más, encima este es el segundo, estoy cursando el segundo. El anterior fue el de Rusia, donde vos estuviste también, Álvaro. Pero si me guío por lo que los mundiales que seguí como aficionado a la distancia, incluso en el de Rusia, pude ver en torno a la presencia de las distintas hinchadas en los espacios públicos, con la peculiaridad de que aquí todo pasa en Doha, más allá de que técnicamente algunos estadios están en otro municipio o ciudad, es como si todo pasara en Doha, porque son poblaciones que están pegadas a la capital técnicamente, como si fuera el área metropolitana, así que es todo en la misma ciudad por la vía de los hechos. Me da la sensación de que tenemos, ahora sí retomando el hilo, en comparación con mundiales anteriores, con lo que yo veía de ellos, más presencia de gente, de pueblos, de países, de estados cercanos a Qatar, y por ende culturalmente con diferencias marcadas con respecto a lo que nosotros tenemos más presente por llegar aquí desde Occidente. Es decir, aquí hay mucha gente de Arabia Saudita, Qatar tiene límite por tierra solo con Arabia Saudita, del otro lado está el Golfo, es un pequeño país rodeado de algunos países mucho más grandes, y del Golfo Pérsico o Arábigo, según se le quiera decir, como otro de sus límites. Aquí hay mucha gente de los países del norte de África, hay gente, mucha gente particularmente de Marruecos, mucha gente de Túnez también. El grito de Tunisia ayer se escuchaba en el subte y en los espacios públicos.
Y te vi las redes subiendo fotos de la bandera de Túnez.
Es cierto.
Son locales.
Me tocó ver ahí un cruce en el subte entre gente de Túnez, que creo que salía de su partido empate contra Dinamarca, y gente de Francia que iba al partido de última hora contra Australia con algún abucheo cruzado, ¿no? Claro, los pueblos del norte de África en general, pueblos del Mediterráneo, pero del lado más pobre del Mediterráneo, por lo menos en poder adquisitivo, la riqueza natural es otra discusión, miran desde cierta rivalidad a la otra orilla del Mediterráneo, porque ahí están los países a los que muchas veces tienen que ir a trabajar, en ocasiones sin documento, y yo creo que la cuestión migratoria y la diferencia cultural que va de la mano con esos fenómenos está presente y en los mundiales se aprecia, y en este mundial, volviendo a lo planteado, yo creo que hay comparativamente más presencia de pueblos que por cuestiones de religión tienen más afinidad con lo que impera en esta zona del mundo, en Qatar, que con Occidente, y ahí hay una diferencia que seguramente hizo que los festejos, por ejemplo, de la gente de Arabia Saudita resonaran mucho, mucho por aquí. Me toca trabajar con una cantidad de argentinos, una diferencia que noto con respecto a otros momentos, los comienzos complejos de Argentina en mundiales, por ejemplo en 2018, cuando ya trabajaba para esta misma empresa, para DirecTV, es que hay algo más de mesura en esta ocasión, como si la Copa América ganada en el medio, cuando Argentina arrastraba muchísimos años sin logros, increíblemente muchos años sin logros a nivel de su selección principal, hubiera aplacado un poco los ánimos, ¿no? Hay menos drama que después del debut con empate contra Islandia del Mundial anterior, aunque se sabe que el partido con México, por la vía de los hechos, pasa a ser para Argentina una final. Y te diría que bueno, que ahí más o menos se resumen algunas de estas sensaciones. Y extendiendo esto de Argentina a Uruguay, bueno, esperemos que nosotros estemos también tranquilos después de lo que nos toque en el debut contra Corea del Sur, que se me hace un partido muy exigente, se me hace un partido muy complejo.
Te iba a preguntar, Martín, a propósito de eso que decías, ¿no? Del ambiente que hay, de la presencia mayor de determinada gente de determinadas regiones, ¿cómo se percibe a Uruguay, a la selección uruguaya, en el ambiente, digamos, de tanto de la gente de la prensa como en los espectadores, ¿no? ¿Cuál es la percepción sobre la selección uruguaya?
Bueno, la selección uruguaya, creo que con todo lo que pasó de 2010 en adelante, va a jugar Uruguay su cuarto mundial consecutivo después de medio siglo sin conseguirlo. Una selección que en general es seguida con mucho respeto. Quizá a veces, desde el desconocimiento del día a día o de las características propias de cada convocatoria y cada contexto, me parece sobreestimando sus capacidades, ¿no? No sé si toda la prensa que en los últimos tiempos empezó a seguir a Uruguay con tanto respeto tiene en cuenta que en este momento a nivel defensivo tenemos algunas dificultades que yo creo que no teníamos en el punto de partida de los tres mundiales anteriores que jugamos, ¿no? Pongo esto arriba de la mesa como para tratar de explicar que me parece que ese respeto se basa en una mirada muy general y que a nosotros lo que nos toca es ponerle a esa mirada un poquito más de cercanía con respecto al equipo actual. Y entonces acá ya meto una opinión personal que tiene que ver con las dudas que me genera la situación defensiva del equipo, ¿no? Es decir, lo que pueda pasar en el lateral derecho, cuando todavía no sabemos qué cuadro va a poner el técnico Alonso, cómo se conforma la línea de centrales, la zona de los zagueros centrales, quiero decir, la pareja, la dupla, sobre todo por la inactividad de Godín, que sigue siendo de todos modos el capitán de la selección, veremos si también del equipo adentro de la cancha, para eso le tiene que tocar jugar. Y después, lo que sí me genera mucha expectativa y también está en esas miradas internacionales un poco más distantes, es el potencial del equipo, particularmente en la mitad de la cancha, y en ese sentido el nuevo gran nombre es Valverde, ¿no? Es decir, en el mundo, cuando explicamos que somos uruguayos a gente que no es muy cercana a nosotros y a nosotras culturalmente, lo primero que nos dicen con todas las dificultades y ruidos idiomáticos es Suárez. A veces Suárez Cavani. Ahora aparece Suárez Cavani y también Valverde. Y esa es una señal de algo, ¿no?
Y hablando un poquito de, bueno, el rival de mañana, que directamente yo voy a reconocer que no conozco nada, más que Son, sé que es flor delantero y que va a jugar.
Hay un zaguero del Napoli también.
Está bueno. Ahí va. No, eso me acuerdo el nombre. Es lo básico que podemos saber nosotros, que tampoco investigamos mucho, pero ¿qué, por dónde te imaginas un poco, no digo la propuesta de Corea del Sur, pero cuáles son como los puntos fuertes que capaz que también te genera incertidumbre con la alineación de Uruguay también? No sé.
Bueno, es un equipo que le pone una enorme intensidad a los partidos, al que me parece que le queda cómodo el cambio de ataque por ataque, o por lo menos que se propone atacar, que en general no tiende a esperar, como lo hizo Japón en la primera, capaz que media hora o 40 minutos, primer tiempo del partido de hoy contra Alemania. El segundo tiempo ya se dio con otras características y ahí Japón dio vuelta el partido, cruza mucho las bandas. En general, o en ocasiones, con traslado de pelota de sus laterales en combinación con sus extremos, y en otras salteando línea y buscando con profundidad el avance por las bandas. Se puede ver desde acceso libre, por lo menos a través de YouTube, uno de los amistosos que jugó Corea del Sur hace un par de meses contra Camerún, y eso se aprecia continuamente. Pero también es un equipo que cuando la banda se cierra o no se puede culminar ese ataque hacia el área, tiene la capacidad de poner un cambio y empezar a mover la pelota lateralmente a gran velocidad, jugando a un toque y con Son que es un jugador naturalmente con capacidad de culminar saliendo del área y ahí creando el juego. Y a veces siendo el jugador que conecta una banda con la otra. Es decir, es un equipo muy rico ofensivamente. Ayer en el programa que tenemos diariamente de D-Sports, como se llama ahora lo que hasta hace un tiempo era DirecTV Sports, para Uruguay, el programa que explica que yo me acueste muy tarde con frecuencia, porque se piensa para el horario central uruguayo y hay 6 horas de diferencia, estuvo invitado Fabián Coito, ¿no? Técnico de fútbol, va a seguir su carrera en Deportivo Maldonado, dirigió a Bentancur y a Valverde en una de las muchas selecciones uruguayas que dirigió el proceso de Tabárez, ¿no? Entonces, es una persona a escuchar con mucha atención. Y resaltaba o destacaba algunos de estos aspectos de Corea, entendía que Uruguay tenía o se debe proponer que el partido se juegue a su ritmo y no al ritmo mencionado de Corea del Sur, pero también advertía que una de las características que tiene Corea del Sur es que es desordenada en el retroceso, lo que puede significar una oportunidad para Uruguay, que históricamente ha jugado muy bien con los espacios ajenos, a veces teniendo menos la pelota, y que en esta generación tiene, me parece que un recambio con ventajas en la zona de volantes, con Valverde, con Bentancur, al que se le suma la experiencia de Vecino, que por más que Alonso no dio el equipo, yo creo que los va a acompañar en el medio. Yo tengo mis dudas con respecto a cuál será el cuarto integrante de esa mitad de la cancha o el jugador que además de Núñez, que para mí es titular cantado, y Suárez, va a estar cerrando el armado del equipo en esa zona, y hay muchos nombres muy interesantes, ¿no? De la Cruz puede ser una opción, Georgian de Arrascaeta es un jugador interesantísimo, con mucho gol aparte. Hay quienes dicen, ojo, que el técnico a Peristri lo quiere siempre y lo va a poner. Veremos, esa es una de las dudas que tengo.
Sí, además esa está en el lateral derecho, lo que vos decías de la pareja de zagueros, y ese cuarto integrante del mediocampo, ¿no? Es lo que asoma como una gran incógnita, porque vos mencionabas ahí, ¿no? El tema de ese vértigo que propone Corea, que a Uruguay le puede resultar dificultoso, y como que daría la sensación de que nos conviene que se juegue más al ritmo de Bentancur, ¿no? Que sea el que maneje como esa. Que maneje la pelota, que generalmente cuando Bentancur juega bien, a Uruguay le va bien, ¿no? O sea, como que eso sería esa apuesta, porque me parece que a contrarrestarlos a velocidad y a vértigo y a ritmo físico no vamos a poder, me parece, ¿no?
Sí, yo de lo que Corea del Sur es y de cómo puede condicionar el armado del equipo de Alonso, pienso en dos cosas, ¿no? Empezando por la defensa, un equipo que ataca tanto por las bandas. Wang juega por la izquierda de Corea del Sur como extremo. Es un equipo que va a cargar mucho a los laterales, ¿no? de la defensa de Uruguay. Entonces, pensando desde la derecha, del lateral derecho uruguayo, quizá ahí Cáceres pueda tener alguna ventaja. Digo quizá porque no sé si el técnico lo va a poner. Pero bueno, a su experiencia hay que sumarle mayores capacidades defensivas quizá que las que pueden tener Varela o Rodríguez. Eso por un lado. Por otro, no es menor esa duda que algunas personas pensamos todavía persiste en la mitad de la cancha, porque para empezar puede generar, según el jugador elegido para cerrar el equipo, para definirlo, desplazamientos de otros que son titulares cantados. Si Peristri jugara, ¿no? Abierto por la derecha, ¿a dónde va a jugar Valverde? Que en su equipo viene jugando por la derecha. Bueno, uno se imagina que ahí Valverde va a tener una posición un poco más central. Ayer, Coito, cuando tuvimos ese diálogo al aire y recibió esta pregunta que yo le formulé, desdramatizó eso y dijo que más allá del momento de Valverde, Valverde es un volante y que a él le parece que es muy importante de cualquier manera y hasta positivo para él, que aparte ha declarado que se siente cómodo haciendo eso, partir desde el medio, entre otras cosas, porque así llega de frente al área, lo que le permite explotar muy bien ese remate que tiene, que es una herramienta temible, ¿no? Hoy Uruguay con Valverde tiene a un futbolista con un remate de distancia que está entre los mejores del mundo.
Y así lo demostraron también los videos que han publicado la AUF, que han hecho ejercicios de definición, y Valverde en esos entrenamientos también la está colocando. Tincho, te hago una consulta respecto a, por lo menos acá se recibió bastante algunas críticas de lo que es la organización o el país de Qatar como sede, y toda una cuestión más política que capaz que es bastante más libre para difundir y para tratar. ¿Ha habido ahí adentro en la interna de los centros de prensa, de la organización, algún tipo de manifestación de este sentido, de, no digo boicot, pero sí en contra un poco de la organización, o eso no ha pasado nada?
En los ámbitos en los que yo por lo menos me he movido, donde predomina, digamos, un encare periodístico, deportivo, Te diría que he escuchado muy poco hablar de esto. De todos modos se habla porque uno entra a distintos medios del mundo y la discusión está presente. Me parece que uno de los efectos que generó la disputa del Mundial acá en Qatar es que se instaló con mucha fuerza la discusión sobre los derechos humanos en un contexto de Copa del Mundo y con alcance a protagonistas, a veces futbolistas, a veces celebridades que vienen invitadas por FIFA o por Qatar, que en algunas entrevistas incluso han tenido que articular una respuesta cuando les preguntaron por algo que lo sacó de las preguntas habituales, ¿no? Está el caso de Maluma, que vino a cantar a la FanFest y se levantó una entrevista cuando un periodista israelí, quizá siendo muy incisivo, pero más allá de la forma, con acierto, planteó el tema de los derechos humanos y si participar en una ceremonia no era un poco blanquear o colaborar con la imagen que Qatar está tratando de mostrarle al mundo, que lógicamente deja de lado las violaciones y las privaciones en materia de derechos humanos que hay. Está el caso de Caicedo, Moisés Caicedo, el futbolista de Ecuador.
No, fue mortal eso, ¿eh?
Claro, compareció una conferencia de prensa con Gustavo Alfaro antes del debut contra Qatar, y cuando le preguntan si en el plantel de Ecuador se habla algo con respecto a los derechos humanos o cosas por el estilo, queda en silencio. Y Alfaro,
una actitud paternalista.
Rápido,
sale al rescate, claro.
Sale al rescate, ¿no? Una actitud que mezcla muchas cosas. Por un lado, un manejo político muy hábil, que evidentemente Caicedo no tiene. Por otro lado, una cosa humana de tratar de respaldarlo. Pero por otro, lo que decía Álvaro, ¿no? Paternalismo que lo pone a Caicedo en el lugar de la inferioridad, el que no tiene nada para decir. Incluso Alfaro termina diciendo, bueno, pobrecito, pobrecito, y poco más que lo corre para que se vaya. Mira la prensa y dice, ya no hay más preguntas para Moisés, ¿no? Sí. Y ahí Caicedo se va, y todo se mezcla con cierto patriotismo, porque hay gente que aplaude en la mitad de la conferencia de prensa. No sé por qué, pero pasa eso en los mundiales. Como venimos a trabajar, pero somos un poco hinchas, a veces el nacionalismo nos nubla la vista, ¿no? Bueno, somos de un país que en un momento determinado negó una mordida que por televisión yo diría que se veía. Yo estaba relatando aquel partido de Uruguay contra Italia y lo primero que dije cuando vi uno de los replays más o menos aproximados fue qué lástima, Luis mordió. Todo lo demás que vino después fue una barbaridad con él, pero digo, ese nacionalismo en los mundiales también a veces se entrevera a estas discusiones.
Sí, claro.
Exacto.
Sí, y bueno, y después hubo también alguna declaración del capitán de Irán, ¿no? Creo, en relación a alguna situación más vinculada a lo político, el tema de derechos, ¿no? Sí. Y por ahí también lo de los brazaletes de los capitanes, lo de Neuer, ¿no? Como de todas esas situaciones, ¿cómo se están viviendo ahí en general, digamos, yo... Está un poco eso que vos decías, ¿no? De tal vez los futbolistas tiendan más a hacer como Caicedo, la media, ¿no? De por ahí estar como muy ajenos o como muy metidos en la dinámica propia de lo deportivo, ¿no? Pero también convive con otras manifestaciones de algunos futbolistas que sí se han expresado, ¿no? Y bueno, y eso me imagino que en el contexto también se ve y se nota de alguna manera.
Sin duda, yo en una salida, en un informe que hice ayer para TV Ciudad, trataba de poner eso en valor, ¿no? Es decir, podemos quedarnos con el silencio de Caicedo, con justificaciones de otros deportistas o con la ajenidad que predomina en muchos ámbitos vinculados al fútbol ante todo lo que pasa y que se está discutiendo, o podemos mirar todo eso otro que vos marcás, que también es muy interesante porque cuestiona lo que es cuestionable de acá, sin dudas, que hay desgraciadamente mucha cosa cuestionable, y la lógica de FIFA y su sociedad con Qatar promoviendo este Mundial, pero también termina cuestionando algunos aspectos de Occidente, e incluso visibiliza cómo dentro del mundo islámico hay algunos estados en los cuales se están procesando en este momento discusiones muy importantes, ¿no? FIFA prohibió el uso de los brazaletes con los colores de la diversidad, ¿no? Y una cantidad de selecciones europeas, ¿no? Muchas de ellas de países que tienen una cierta tradición liberal en estos aspectos, vieron cómo los jugadores, primerísimas figuras, ¿no? Neuer, Kane, no pudieron usar ese brazalete por temor a sanciones. Por un lado eso. Pero por el otro, terminó ocurriendo que en el caso de la selección de Inglaterra salieron con un brazalete que pide respeto por la población afrodescendiente, ¿no? En adhesión a la campaña Black Lives Matter. Y estuvo el gesto de la rodilla al piso, antes del comienzo del partido contra Irán. Eso se permitió, lo cual está muy bien. A mí me encantaría que también
los alemanes pudiera... también en la foto, ¿no? Que salieron tapándose la boca.
Ahí está, también estuvo ese gesto. Es decir, todo eso se permitió, y yo creo que está muy bien, no lo cuestiono. El tema es que no se permite todo. El asunto que se me ocurre interesante plantear, por lo menos, es que ese movimiento, ¿no? El Black Lives Matter, que surge en Estados Unidos en 2013, es un movimiento que cuestiona el racismo y la discriminación, pero en una de las expresiones que señalan a Occidente y en este caso a las potencias occidentales. Entonces, eso sí estuvo permitido. La cuestión de la diversidad sexogenérica no estuvo permitida. Ese partido de Inglaterra con Irán es muy fuerte políticamente, porque del lado de Inglaterra tenemos todo esto que pasó y que yo saludo, y del lado de Irán tuvimos a los jugadores negándose a cantar el himno y a mucha de la gente de Irán en las tribunas abucheando el himno de su propio país, producto de la represión que ya lleva creo que 2 meses de acumulación estatal, ¿no? Contra la población que se está manifestando desde que murió a manos de las fuerzas de seguridad una mujer porque no estaba cumpliendo en su país, en Irán, por allá por septiembre, con la pauta de vestimenta. Una cosa terrible. Y es interesante porque en ese caso es una protesta que se da dentro del propio mundo islámico, o de uno de los estados que son parte del mundo islámico. Claro, un estado que tiene diferencias con Qatar, con Arabia Saudita, de mayoría chiita, y no sunita como la que se da aquí y en Arabia. Es decir, también este mundial en ese sentido nos está mostrando la enorme diversidad, ya que la palabra está tan en boga por estas horas, de los reclamos y de las lógicas que hacen que algunos reclamos se permitan y que otros no. Y Occidente y Oriente en ese sentido están recibiendo desde distintos lugares cuestionamientos.
¿Y cuánto hay, ¿no?, en eso que vos decías de poner el ojo en un montón de cosas que pasan, que no es solo la pelotita, en cuanto a la responsabilidad de los medios, no sé si llamarle responsabilidad, pero sí de contar esas cosas, ¿no? Porque se puede elegir qué contar y qué no contar y centrarse solamente en el fútbol y qué es un mundial y bueno, con todo lo que conlleva y todo lo que nos gusta de un mundial. Pero al mismo tiempo, como decías, ¿no?, a nivel político, social, incluso de cambios de ciertos paradigmas, están pasando un montón de cosas, ¿no? Y bueno, ahí como que no, es especial también que se dé en el contexto del lugar en el que se está dando, ¿no? Y bueno, creo que esas cosas hacen que por lo menos a algunos nos llame la atención de poner un poquito el foco ahí en otras cuestiones, ¿no? Y eso es muy interesante.
Sí, evidentemente los medios más tradicionales, las grandes cadenas que llegan a cubrir el periodismo, el Mundial de Fútbol, seguían, me parece que mayoritariamente, por la tradición de un periodismo deportivo al que normalmente no le ha interesado o le ha costado mucho meterse con asuntos que salen de la agenda específica de la competición, ¿no? Yo creo que eso es una lástima, pero también esa acumulación de grandes figuras que están todos los días en los resúmenes de goles y en las noticias, en esas mismas cadenas, que empieza a manifestarse, yo creo que colabora con ir corriendo el sentido común y con ir incluso generando algunas miradas más críticas o la contención de algunos reflejos más reaccionarios en esos mismos espacios tan masivos. Esos referentes, aparte, tienen una gran llegada a la población, de manera que terminan corriendo un poco la atención de los medios o centrándola en esas actitudes, porque mucha gente se interesa y se mete así en las discusiones. Es un cambio muy lento, de cualquier manera. Uno quisiera que hubiera acciones más enérgicas, que en lugar de terminar quedando todo atado a la voluntad de la mayoría, de algunos integrantes de planteles o de referentes, pudiera haber reacciones anteriores, quizá sostenidas en organizaciones de futbolistas a nivel internacional, que pudieran poner esto en cuestión, no cuando ya se empezó a jugar un mundial y bueno, y la suerte ya está echada en ese sentido, sino capaz que en el momento mismo en el que FIFA está evaluando dónde jugar los mundiales y dónde no. Pero también hay otra parte de la discusión que yo creo que es importante poner arriba de la mesa, y es, aún entendiendo, como yo entiendo, que hay determinados consensos sobre cuál debería ser el piso mínimo de derechos que todas las personas tienen que tener, y no es algo antojadizo, es decir, existe la Organización de las Naciones Unidas, se supone que los estados, o la mayoría de los estados, respaldan determinados acuerdos, convenios, ¿no? una visión, en un sentido más o menos general. También es cierto que yo no sé si lo mejor para desenredar esta madeja es mirar desde Occidente hacia estos lugares con el dedo acusador y nada más que con el dedo acusador. Sobre todo cuando en Occidente hay potencias que paradójicamente a veces, generando un marco de libertades y de bienestar para sus poblaciones, han sido opresoras de otras poblaciones, incluso en muchas ocasiones de poblaciones de esta zona del mundo.
Tincho, es espectacular todo esto y la verdad, abrimos como 33 temas que tengo en la vuelta. No, que
con esto último que acaba de decir.
No, es tremendo. A mí me explotó la cabeza. Pero lo que por hoy vamos a ir dejando por acá, pero quiero dos cosas comentarte. La primera, que siga disfrutando del Mundial, porque la verdad que tiene como un montón de cosas desde el punto de vista periodístico, del laburo, que es, en el momento uno está como a full, pero después como que van cayendo fichas que están buenas. Y lo otro, mucha suerte mañana de relato, conectarte con eso que vamos a estar atentos.
Y te vamos a estar escuchando, obviamente.
Muy bien, muy bien. Va a ser un gusto relatar un Mundial, porque siempre lo es. Va a ser un gusto extra hacerlo con Mario Bardanca en los comentarios. Creo que es un lujo que nos daremos desde el comienzo del Mundial, que ya nos estamos dando porque Mario está participando a la par en distintos espacios de D-Sports. Y es un gusto hablar con ustedes y ojalá que se repita, porque justamente es un espacio que nos permite hablar de fútbol, que es lo que me tiene a mí acá y nos gusta tanto, pero también hablar de otras cosas que en este Mundial en particular, insisto, están muy, pero muy presentes. Entonces, más allá de lo que no nos guste del proceso previo de elección de la sede, la oportunidad para discutir está y, bueno, quizá la tengamos que tomar justamente durante estos días.
Y lo dejaste planteado, así que ahora se te cargo.
Será un gusto. Vamos arriba.
Arriba, Tincho.
Vamos arriba, grande. Tincho, un abrazo.
Zona Mixta, un espacio donde las historias dialogan y se entrecruzan.